Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia, que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo en el día de hoy la asistencia técnica en los estudios de Efraín García, la producción, pues como siempre, de Jaime Almiral, indudablemente con un tema que es preocupante y precisamente para despejar algunas dudas sobre esta reapertura que ha habido con Nicaragua y también pues cómo hay una nueva cepa del coronavirus que viene alarmado a medio mundo. Me acompaña nuestro querido médico, el doctor Alfredo Melgar. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias por la invitación siempre y un fuerte abrazo para toda la gente que nos escucha dentro y fuera de Cuba. Estamos tocando temas importantísimos, Cari, porque el régimen de Cuba está dando la imagen de que todo ha terminado, de que todo está bien.
¿Hasta dónde te preocupan dos cosas que indudablemente me llaman la atención? A 10 días de la reapertura de fronteras en Cuba, una nueva cepa de COVID-19 amenaza la reactivación del turismo. Y también esta nueva disposición del visado libre a Nicaragua, que es un país que tiene un alto índice de COVID. O sea, y también, por otra parte, ahora reactivan los vuelos a México. Me gustaría que dieras tu punto de vista médico sobre esta situación y que me expliques cómo la variante del COVID se llama B.1.1.529. Y me gustaría que tú me contaras y me manejaras tu impresión sobre los reportes de prensa internacionales. Hay 50 casos confirmados de la nueva variante en Sudáfrica, Hong Kong, Botswana, Israel, y la Organización Mundial de la Salud convocó para hoy una reunión de urgencia. Esto indudablemente lo dice el periódico The Guardian.
Así es, Cari, y por eso decía anteriormente de que es muy peligroso dar la imagen de que todo ha terminado, porque no es así, no es así. Abrir la frontera a los países de Europa, de África o de América Latina y bajar las restricciones es un peligro tremendo, Cari. Esta nueva variante que estabas hablando, la B1, que viene de Sudáfrica, es una variante súper contagiosa. No solamente es que es muy contagiosa, es que puede esquivar la inmunidad o la defensa de las vacunas. Las vacunas reconocidas internacionalmente. Ahora imagínense las vacunas como la cubana o la rusa, que no están reconocidos a nivel internacional. O sea, esto es un peligro tremendo para la población, no solamente la cubana, sino la población mundial, porque Europa está asustada con estas nuevas variantes, porque hay países europeos que han retrocedido en la epidemia. Entonces Nicaragua, Cari, es un país que usó también vacunas no reconocidas internacionalmente. Usó la vacuna cubana, la Abdala. Entonces es un peligro abrir completamente también este intercambio de pasajeros y de viajeros con países que no tienen protección, porque pueden entrar a Cuba otra vez con las variantes nuevas, y las variantes nuevas son extremadamente contagiosas. Por eso me parece muy peligroso el hecho de que aquí no ha pasado nada, la mortalidad ha bajado, los números han bajado, y volver a una vida normal cuando no es así. Por eso es mi preocupación principal en este momento, Cari, de que no pueden descuidar la epidemia, porque todavía estamos dentro de ella, y no solamente dentro de ella, es que la variante esta nueva, que es la B1 de Sudáfrica, dentro de ella tiene varias mutaciones, que es lo más peligroso, tiene varias mutaciones. Y
cuando tú
mutaciones...
dices varias mutaciones, porque el Diario de España ha consultado a científicos y la ANU como la peor variante desde el inicio de la pandemia. Presenta 32 mutaciones en la proteína de la espícula. Yo no entiendo y me gustaría que me explicara y le explicaras a la audiencia lo que significa todo esto, que a su vez es la parte del virus usada en la mayoría de las vacunas para entrenar el sistema inmunitario contra el COVID. O sea, vamos, científicamente me gustaría que desglosaras, ¿no?, este tipo de situación.
Exactamente, Cari. Es un poco complicado porque está dentro del campo de las investigaciones, la microbiología. Pero bueno, simplificando un poco, eso significa que los virus tienen una cadena genética, tienen unas cadenas de aminoácidos que son las que se estudian en laboratorio para llegar a una vacuna. En este caso, cuando hay mutaciones, el de las variantes nuevas, eso quiere decir que ese genoma, que esas cadenas, no son las que se estudiaron para crear la vacuna. Por tanto, la vacuna no es efectiva, es la espiga. La espiga es la que tiene el virus que crea esas mutaciones. Entonces, como no está preparada la vacuna para ese tipo de cambio, si se puede decir de alguna forma, entonces ese cambio va a atacar otra vez a la persona, una persona que no está protegida, porque la vacuna que se creó no es hecha para ese tipo de variante o de mutación. Es una explicación bastante general y sencilla para que la población que nos está escuchando entienda el peligro de estas nuevas variantes. Ah, qué bueno, que la vacuna sí protege, en cierto sentido, las vacunas reconocidas que protegen contra estas nuevas variantes, sí, que la mortalidad no es, quizás no es tan alta como la al principio con la de Wuhan, también, pero que se puede infectar, se pueden infectar, que se puede transmitir, también se puede transmitir, y que la persona puede llegar a ser hospitalizada, por supuesto, porque si tiene muchos problemas de salud y encima tiene una vacuna que no le da efectividad, claro que puede terminar en el hospital. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay que cerrar, que no se puede abrir así abiertamente a un turismo que venga de varios lugares del mundo sin un escrutinio. No estamos en el momento todavía, Cari. Ese es el punto al que quiero llegar.
El punto fundamental es que, según datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el 81,5% de la población completó el esquema de vacunación contra el COVID-19. Dicho porcentaje corresponde a 9.114.147 personas que habían culminado la inmunización, pero en definitiva la propia Organización Mundial de la Salud no le da el visto bueno, ¿no?, a las vacunas que ellos están poniendo. Esto en contrapartida con otra pregunta que quiero hacerte en comparación con Estados Unidos, donde ahora se puede suministrar combinada. Si ya yo me vacuné, como lo hice responsablemente, si me quiero poner una tercera vacuna, pues podría ponerme una Johnson o repetir la Pfizer. ¿Hasta dónde está este cóctel de vacuna? ¿Es hasta cierto punto recomendable? ¿O yo debo ponerme, si quiero reforzar mi organismo? Bueno, pues si tengo dos Pfizer, me pongo la tercera Pfizer. Y por otro lado, ni la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a la Dale y a la Moderna, y ellos están abriendo de forma irresponsable. Pero no es solo eso, están abriendo y dejando ir a un país, pues indudablemente a un país que como Nicaragua no está, y México, que también va a abrir frontera con Cuba. Son países que indudablemente no han mantenido la conducta más feroz y agresiva para combatir el COVID.
Así es, Cari. Dos de los países más azotados por la epidemia, México y Nicaragua. dos de los países con un alto índice de infectados y de muerte, que producto de la mala administración, del mal manejo de la epidemia, se le fue de las manos y el índice de muertos subió. A esos países es donde va a viajar el cubano. Un peligro tremendo. Mi recomendación de la primera parte que decía Cari es que, por ejemplo, si la tercera vacuna de refuerzo está aprobada para el que se puso las anteriores, esa es la que yo recomiendo. Si tiene Pfizer, ponerse Pfizer. Si es Moderna, Moderna. Si la Federación de Droga o la CDC no aprueba el refuerzo de una de ellas, entonces está justificado mezclar las vacunas. En el caso de Cuba, hay dos problemas principales con las vacunas cubanas. Primero, la efectividad y protección de la población que esas vacunas le va a infringir, incluyendo los efectos secundarios y adversos que ya lo han dicho que han muerto mujeres embarazadas en Cuba después de haberse administrado las vacunas cubanas. Y en segundo lugar, el hecho de no poder viajar, porque países como Estados Unidos o algunos países de Europa no permiten la entrada de viajeros si esas vacunas no están reconocidas por la OMS. Y hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha reconocido ni las cubanas, ni las rusas, ni algunas chinas. Entonces, ahí se crea un problema serio porque el ciudadano cubano no va a poder viajar a estos países donde tiene que hacer por trabajo o por visita familiar, tiene que irlo. Así que yo creo que van a tener que viajar a países de alto peligro, como son Nicaragua y México. Y eso no es recomendable en este momento, donde no hemos salido todavía de la epidemia y donde en Cuba se están uniendo, Cari, no solamente el coronavirus, se están uniendo otras cosas.
Hay un insecto que desconcierta a Santi Espíritu y me gustaría compartir contigo la información al margen de que los vuelos charter entre Cuba y México aumentarán esto entre México y Cuba en el próximo diciembre tras la reapertura del régimen comunista, dice la nota, que espera reanimar su economía con el turismo internacional. Pero volviendo al insecto que desconcierta a Santi Espíritu, una misteriosa plaga desconcierta a los pobladores de Santi Espíritu. Ok, ¿de qué estamos hablando? Es un insecto,
sí.
A ver, que creo que tú debes tener conocimiento.
Sí.
Es un insecto aparentemente invasor y desconcierta a pobladores y científicos en Santi Espíritu, quienes desconocen su origen y se representa peligro para animales, seres humanos. Y esto fue informado en el día de hoy por el periódico Escambray. No lo digo yo, no lo dices tú. Lo dice un periódico gubernamental. El reporte de las plagas en Atibonico, Tahuasco, una parte de Cabaiguán, así como en la zona norte y sur de la ciudad de Santi Espíritu. El biólogo José Ortiz Barón, del Centro Provincial de Vectores de la provincia, bueno, afirman algunos que es el jején de la costa, que llegó con el polvo del desierto. ¿Qué más le falta a Cuba, aparte de que hay también invasión del caracol gigante africano? Y esto pues es altamente preocupante. ¿De qué se trata este tipo de jején de la costa?
Así es, Cari. Bueno, como decía anteriormente, ahora se une este insecto que parece que se comporta como un mosquito, pero que según dicen no es un mosquito, que parece un jején, llega por la tarde, casi parece que está toda la noche, tiene a la gente desesperada en el área de Santi Espíritu, no pueden, se quejan de muchos dolores. Ya vi algunas fotos que están llenas de ronchas a las personas, a los niños, y a eso se une al COVID, a la sarna, al caracol gigante y al dengue, y los biólogos cubanos todavía están buscando respuestas porque no saben.
Pero no existe un tipo de fumigación como se hizo con el dengue hemorrágico, que bueno, en muchos casos el remedio fue peor que la enfermedad, pero bueno,
Claro, Cari, y dicen que algunas están asumiendo de que es producto de la ola del Sahara, del viento del Sahara. Sin embargo, ese viento del Sahara llega a otros países y no lleva ese mosquito ni ese insecto. Lo que lleva es muchos problemas respiratorios para los asmáticos, para los alérgicos. Yo creo más en el problema higiénico epidemiológico que está azotando a Cuba en este momento, que crea la procreación de este tipo de mosquito o de insecto, donde las picaduras sí son muy molestas y las fotos que yo he visto son tremendas porque los niños están llenos de ronchas. Sin embargo, lo que más me preocupa es que puedan transmitir enfermedades, las enfermedades transmitidas por insectos, como pueden ser el dengue o la malaria. Entonces, esa es la preocupación principal que yo tengo de que pueda transmitir una enfermedad. Y por tanto, yo creo que hay que urgentemente investigar eso, si ese mosquito nuevo, además de la reacción esa tan grande que produce de alergia, puede transmitir una enfermedad importante que se una a todos los problemas de salud que tiene la población cubana. Una cosa importante, Cari, que están diciendo que los repelentes normales no están protegiendo contra esa picadura. Fíjate
Pero es
qué
que en
problema
Cuba
tan
toda la
grande.
vida ha existido el jengibre. Toda
Sí.
la vida, y era más bien al atardecer.
Sí.
Y recuerdo yo que era más bien en zonas donde había, por ejemplo, en playa, había veces que tú no podías estar de noche en la playa porque te molestaban los jengibres que picaban. Era
Correcto.
una plaga, pero
Sí.
no producía ningún daño colateral al sistema inmunológico porque sencillamente era la roncha que te producía el jejen, te echabas algún tipo de líquido o de crema o de grasa y a veces ni picaban porque los repelentes se utilizaban en Cuba. Podría ser este mismo o tendría otras consecuencias dado el precario estado de salud que vive el pueblo cubano, la falta de alimentación, la falta de higiene, viviendo en casa semiderrumbada, sin tener, cuando por ejemplo, tienen el coronavirus, no pueden mantener un estado de aislamiento, viven cuatro, cinco, seis familias, en viviendas semidestruidas. ¿Cuál es la diferencia? Hay un gen antirrevolucionario y otro postrevolucionario.
Así mismo, Cari, por eso
No
decía
es que tengo que
anteriormente,
darle algún nombre.
claro, y por eso decía anteriormente que eso de culpar al polvo del Sahara, no lo creo, no lo
No,
creo
yo
que es el polvo del
tampoco.
Sahara. Sencillamente hay una situación higiénica epidemiológica muy grave en Cuba que está propiciando la reproducción de todos estos insectos, igual que pasa con el mosquito Aedes aegypti, está pasando con este insecto y con otros que está afectando a la población cubana, que no tiene tampoco mucho con qué defenderse, porque si los repelentes químicos que ellos tienen allí dice que este insecto no los protege, ¿qué otras cosas pueden hacer? Es la limpieza, la higiene, que no se acumule agua, los lugares de reproducción de los mosquitos o estos insectos. Hay una responsabilidad del gobierno por mantener la higiene de la población, y eso es lo que está fallando. No es el polvo ni es el paciente. Incluso, Cari, hay médicos que están confundiendo la picada de este insecto con la sarna y le dan tratamiento para la sarna. No es sarna. La sarna se comporta de otra forma. Esto es un insecto que es diferente, tiene varios colores. Ni es la mosca negra tampoco. La mosca negra es el famoso jején, que como tú decías, pica mucho en las zonas costeras, a los pescadores, etcétera. No es tampoco la mosca negra, no. Es un insecto diferente que no han podido saber bien qué es, pero lo que más me preocupa y que hay que ver urgentemente es si puede transmitir una infección a la población, que eso sí sería serio, porque hay que ver qué tipo de infección es y cómo se puede atajar, que es lo más importante, Cari.
Indudablemente hay una situación y es la apertura de la Embajada de México para los visados directamente. Esto es preocupante porque van a haber vuelos charter, como te comenté, desde Cancún, y preocupante porque indudablemente y con toda la razón del mundo, hasta dónde podría este estado, ¿no?, de contaminación que hay Nicaragua, México, poner en peligro la batalla que se ha librado en Estados Unidos, sobre todo en el condado de Miami-Dade, donde reside la mayoría de los cubanos, que por razones más que sobradas van muchos a la isla a ver a sus familiares. ¿Qué aconsejas tú, qué medidas aconsejarías tú a las propias autoridades para evitar el impacto de que, ya que nosotros estamos bajando el nivel de contaminación y teniendo un poco más de libertades en las escuelas, en algunos centros de trabajo, etcétera, etcétera, qué recomendaciones harías tú para no volver a caer en un estado de que hay un pico en la pandemia?
Así es, Cari. Yo creo que ha sido un año muy difícil. Aquí en Estados Unidos estamos mejorando, especialmente en la Florida, donde no ha sido un estado de cierre total. El gobernador de aquí ha sido bastante flexible y sobre todo los hospitales han tenido un alivio y la mortalidad ha bajado. Abrir las fronteras de esta forma, de permitir que los viajeros lleguen a países de alto riesgo, como puede ser Cuba, México, o algunos de Europa, o Nicaragua, o esto es un peligro tremendo, porque si se bajan las restricciones y aparecen las nuevas variantes como la B1, esta B11529 de Sudáfrica, podemos regresar, porque son la implicación de esto es que, como tiene muchas mutaciones y es muy transmisible, elude la respuesta inmune de las vacunas. ¿Qué significa esto? Que aunque esté vacunado completamente, puede infectarse y venir en el periodo de incubación y volvemos atrás otra vez en la pandemia, lo cual ya no queremos porque esto ha traído muchas consecuencias físicas y mentales para el mundo. Entonces yo no creo que es el momento de abrir completamente, bajar todas las medidas que habían anteriores en base al turismo y ganar más dinero en la economía. No es el momento. Las recomendaciones son de que no se puede descuidar la frontera, y el que va a Cuba tiene que pensar de que aquí en la Florida, en los Estados Unidos, también está su familia y su gente, y que hay que proteger a esta comunidad. Gracias, Cari.
No, gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Estaremos, bueno, que es la punta de un iceberg que comienza ahora. Vamos a ver qué sucede en el devenir de los días. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, que tengas un bonito fin de semana. Y con el doctor Alfredo Melgar me voy a la segunda media hora detrás de la noticia. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo. de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, están de regreso en esta segunda media hora para traer la noticia donde, bueno, como fue bautizado por el gran Tony Simón, tardes de Chilling. Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, querida Cari. Un honor compartir las tardes contigo y con el gran equipo de Radio y Televisión Martín y, por supuesto, con esa privilegiada audiencia que tiene este programa.
Bueno, quiero tu primera reacción sobre la apertura de los vuelos a Nicaragua. Indudablemente, el régimen está aparentemente acorralado. Fue sorprendido por el movimiento que comenzó siendo el movimiento San Isidro ya hace un año y que culminó pues con los actos de rebeldía nacional de corte pacífico en junio, julio, noviembre 11 y noviembre 15. Dame tu criterio, esto es como una especie de éxodo al estilo Mariel, pero por vuelo a Nicaragua. Y digo esto porque indudablemente cuando los cubanos, en primera Nicaragua, como destaca la nota de la Cancillería castrista y la Cancillería de su homólogo, el dictador Ortega, no tienen tantos ciudadanos como para, en Nicaragua no viven tantos cubanos como para este tipo de apertura sin visado, para reunificación nacional y para compraventa. O sea, están evitando el famoso paso del Darién, que era cuando los cubanos iban a Panamá, y ahí, en ese lugar, pues indudablemente perdían la vida y era foco de atención de muchísimos medios informativos. Dame tu criterio al respecto.
Mira, Cari, me alegro tanto de que toques esta noticia importante. Justo estoy trabajando en una columna al respecto con ese tema. Mira, estamos delante de otra trama del castrocomunismo para intentar de resolver el problema del estallido popular a raíz de las protestas masivas por todo Cuba en el 11 de julio. Entonces,
que tenemos que recordar que empezó hace un año con el movimiento San Isidro.
Correcto, correcto. Y que la realidad que tú bien sabes, el descontento ha sido un factor perenne en Cuba desde que los Castro tomaron el poder. Pero hemos visto, y si recordamos, el maleconazo, que no aguarda en proporción la misma dimensión que el 11 de julio. Sin embargo, la respuesta es la misma. Vimos entonces la facilitación del régimen para que salieran los cubanos por cualquier vía, entendiendo de que eso iba a desenfocar la atención del pueblo de Cuba, particularmente los jóvenes, en vez de buscar vías de liberación, de intentar de salir del país. Estamos viendo exactamente lo mismo, primero por medio de un satélite del Foro de Sao Paulo, que dirige Cuba Comunista, recibiendo las órdenes claras. Ese es el primer propósito, o sea, tratar de desalentar a los cubanos a exigir sus derechos naturales en la patria, y en vez de eso, pues buscar vías para potencialmente llegar a los Estados Unidos. Ese es el primer propósito. Estamos viendo, por ejemplo, cómo la Embajada de México en Cuba se va a trabajar para facilitar. ¿Y quién es México? O sea, ¿quién está en el poder en México? Ya entendemos claro el papel que López Obrador va encajando dentro de el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, repito, que dirige Cuba Comunista. Recordemos el aniversario de la independencia de México, más bien fue una glorificación de la supervivencia castrocomunista en vez de las celebraciones patrióticas mexicanas. Entonces, no es casualidad que tenemos que México está prestando su sede diplomática para facilitar esto. No es casualidad que Nicaragua está reorganizando su cuerpo diplomático con espías, con oficiales de la inteligencia más calificados. O sea, esto es una operación netamente de
planificada, dirías más bien.
Totalmente. Aquí no hay nada de espontaneidad ni nada de como tú bien señalas, de reunificación de familias en Nicaragua. Eso no existe. Esto es simplemente una válvula de escape que está buscando para quitarse presión interna.
Aquí hay una ecuación que yo le gustaría tu opinión al criterio. Cuba está en un estado de emergencia turística porque hasta los rusos indudablemente prefieren el turismo en un país de libertades como República Dominicana, donde pueden caminar libremente, donde todo lo tienen incluido, donde el servicio es estupendo, donde no hay contaminaciones. Al mismo tiempo, Nicaragua es un país que tiene sanciones económicas extremadamente fuertes, que ha recibido luego de la imposición de este nuevo mandato con sanciones económicas hasta por parte de la Unión Europea. Al abrir también la frontera con México, pues indudablemente suban a los cubanos a esas caravanas que están siendo en su mayor parte pues un tanto conflictivas y que han decidido pues que queden en Guatemala. Y aquí la ecuación es simple. Esto es un problema económico. Un problema económico donde al final de cuentas los cubanos que tienen familia en el exterior, que no son todos, son los que van a sostener a todas estas familias que salgan en busca de libertad en Nicaragua y también, pues, por supuesto, en México. Esa es la ecuación que yo saco. Y porque a ellos no les importa más nada que mantenerse en el poder, porque el dinero que les entra a ellos a través de los familiares que lógicamente hacen un sacrificio, pero lo tienen que hacer y no es criticable, pues es un dinero fácil que les sirve para engrasar esa represión que hemos visto violenta y feroz convertir en una cacería de brujas cuando inesperadamente sin liderazgo, los jóvenes se tiraron a la calle y ellos supieron que no existía el hombre nuevo. Me gustaría tu criterio sobre este punto de vista.
Cari, tu ecuación está, y tu cálculo está bien en punto. O sea, el Castro comunismo ha hecho una industria de muchas cosas. Ha hecho una industria del presidio político, utilizando ese heroico cuerpo de hombres y mujeres para canjearlos cada vez que le ha sido de utilidad en foros internacionales. Hemos visto cómo la mano de obra esclava del sector médico, de deporte, de ingeniería, es en efecto explotado con fines de mantenerse en el poder. Hemos visto cómo la explotación sexual de las mujeres y hombres en Cuba, el castrocomunismo lo facilita con su propaganda de turismo sexual que permite a través de todas las capitales del mundo libre. O sea que ha hecho una industria de prácticamente todo lo necesario para mantenerse en el poder, incluyendo los éxodos y el factor de la inmigración. No es casualidad que el costo para trasladarse, para llegar a Nicaragua, es fuera del alcance de cualquier cubano que vive en la isla, de modo de que, por supuesto, hay una suposición de que esto va a ser costeado por dinero que va a venir de la nación cubana fuera del territorio nacional. Y vamos a ver otras cosas más. El hecho de que México tiene una participación en esto podría perfectamente facilitar una especie de visa directamente de vuelo de Nicaragua y para evitar lo que tú acabas de mencionar de lo de la frontera en Guatemala. O sea, el régimen apostó cuando le puso presión al gobierno.
Es que es obvio, son dos aliados ideológicos de el gobierno encabezado por Díaz-Canel. Pero que bueno, detrás de eso está el dedo de Raúl Castro y de López Calleja.
Por supuesto, por supuesto. El régimen castrista, cuando presionó al gobierno del ex presidente Barack Obama para que cerrara el privilegio, literalmente el privilegio migratorio de los cubanos, lo hizo apostando de que el acercamiento entre las dos naciones iban a seguir y que la nación cubana exiliada pues no iba a poder presentar un frente unido con los hermanos en la isla para exigir libertad y democracia. Entonces se arriesgó a perder la industria valorada y necesaria de las remesas y remesas en especies para Cuba, y ahora pues está, esto es un segundo factor de esta salida, buscando de nuevo esa fuente de ingreso desesperado, y entre esos elevados costos, sin lugar a duda, para la colonia castrista en el poder en Nicaragua, habrá una pequeña parte porque, como tú bien señalaste, las sanciones que se le han puesto, o sea que esto es una medida que, por un lado, todos recordamos años atrás que Nicaragua supuestamente cerró su territorio para el traspaso de personas, pues ahora lo abre de par en par. Entonces, todo esto está diseñado estratégicamente para buscar una quitarle presión a Cuba, de todo el pueblo, particularmente los jóvenes, que quieren un cambio sistémico para ver si reenfocan a esa juventud para que quiera salir del país nuevamente. Segundo, otra fuente de ingreso que ha caído, pues esto es una forma de reactivar las divisas para dentro para las arcas del régimen. Y tercero, buscar tener otra herramienta más para negociar con la administración Biden-Harris en cuanto a el levantamiento del embargo, en cuanto a
cosa que te anoto que no va a suceder por el momento, porque recordemos que Biden fue el vicepresidente de Obama y él es un político, se ha dedicado a ser política, es un político de carrera. Y él sabe el costo de levantar las sanciones económicas unilaterales. Es que Cuba no tiene un bloqueo, como ellos afirman. Cuba tiene un embargo unilateral impuesto por Estados Unidos. Cuba le puede comprar a cualquier país del mundo, pero el problema es que ellos no pagan. El problema es que ellos están y tienen países que los ayudan renegociando la deuda, como el Club de París. Pero sacando otro tema también con relación a la problemática cubana, me imagino que tanto tú como muchos que tienen acceso a Cuba Debate se habrán quedado con la boca abierta en el artículo que publicó este viernes ese portal oficialista, en que, vamos, caramba, los pájaros se tiran a la escopeta. La cobertura que han hecho de la cadena CNN en español y la agencia EFE arremetió contra ellos. El artículo reprocha a ambas instituciones por participar de una nueva operación político-comunicacional de gran envergadura contra Cuba, liderada por el gobierno de Estados Unidos. Ahí se demuestra lo incómodo que ese régimen se siente porque Biden no ha movido ficha, ni las va a mover. Y sectores anticubanos, como siempre, de la Florida. Después de los acontecimientos del 11 de julio, continúa la nota, ambos medios dejaron de actuar como entes informativos. Dime tú, Cuba Debate criticando a CNN y a la agencia EFE, que por cierto, como todo el mundo sabe, la protesta sigue en pie porque el retiro de las credenciales en el preciso momento en que estaba el estallido social, donde, como dice Cuba Debate, habría podido perdido la capacidad de gobernar. Me gustaría, ¿no?, entre los pecados mediáticos de CNN en español, pues imagínate tú, figuran entrevistas a Tania Olvera, Joanny Sánchez, Rosa María Payá, Ramón Saúl Sánchez, Michael Osorno. Con marcada intencionalidad, CNN en español utilizó, dicen ellos, imágenes del 11 de julio mientras reportaba la situación en Cuba en los días previos al 15 de noviembre. En cuanto a EFE, el medio oficialista acusa a la agencia EFE de beligerancia notable en los días previos a la fecha señalada. Me gustaría tu criterio de este comunicado de violencia. Yo quisiera saber si alguno de estos opositores que ellos han mencionado, y si algún opositor en la diáspora del exilio podría tener acceso a 5 minutos en la mesa redonda o en el noticiero nacional cubano. ¿Tu criterio, Luis?
¿Cómo no? Mira, Cari, es importante porque estos están ligados un factor con el otro. La actual administración y la posición que tiene en gran medida porque la Florida, que es el tercer estado de importancia en la nación, el tercero de los 50, es en gran medida el impacto de los cubanos exiliados y cubanoamericanos que influyen en esa política. Quiere decir que la Casa Blanca, irrelevante de la administración que esté ahí, siempre está atento porque aquí hay constantemente elecciones verdaderas de las cuales precisamente la soberanía popular se ejerce. Entonces estamos viendo una función de la democracia en acción. Y lo que estamos viendo en este ataque a las agencias EFE y CNN es que hay que primeramente entender de que ambas instituciones históricamente siempre han reportado, o sea, con bastante timidez. O sea, no, aquí no estamos hablando de medios que han sido, han emitido expresiones agresivas, completamente válidas, expresiones en cuanto a los crímenes de lesa humanidad de grandes exposición. Simplemente es que el monopolio de los medios de comunicación que necesita un régimen totalitario tener, pues nada más que pensar que dos entidades internacionales pueden estar dándole voz a la nación cubana que difiere, para ponerlo de alguna forma, con 62 años de despotismo marxista-leninista, que eso es, que eso viola determinados preceptos periodísticos, es totalmente absurdo y demuestra lo solo que está la dictadura comunista en Cuba. Porque estas instituciones, repito, no han sido las más vocales en cuanto a el destapamiento de todas las realidades que ocurren en Cuba comunista, siendo su, y esto es algo que hay que aplaudir, periodismo como debe de ser, haciendo reportajes integrador, que incorpora la realidad de Cuba, que incluye lo de 11 de julio, por supuesto, y mucho más, pues eso les incomoda, porque naturalmente yo quisiera que todo fuera un brazo directo del Partido Comunista de Cuba, como lo es el Granma, como lo es Prensa Libre, como es Cuba Debate y todos estos órganos oficialistas. Yo creo que lo que aquí queda en más que nada en evidencia es lo solo, lo aislado que está el Castro comunismo y cómo compañeros de viaje histórico, y no me refiero a FICNN, sino muchos otros que se han distanciado o buscan mirar al otro lado cuando el Castro comunismo le hace seña de que por favor salgan a su rescate. Porque es que se lo ha hecho muy difícil la repetición de los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en este momento en las cárceles cubanas, en las calles de Cuba, de modo de que, repito, hay que aplaudir esta solidaridad con la verdad y con el pueblo de Cuba. Y por supuesto, el Castro comunismo está exhibiendo sus típicas perretas para ver si así pues puede asustar a otros medios extranjeros que están en Cuba con la amenaza tácita de que van a perder sus credenciales, porque eso es al final el objetivo de este tipo de campaña, es para tratar de uniformizar los medios acreditados en Cuba para que reporten lo que ellos quieran que reporten. Si no les quita los credenciales, se tienen que ir.
Te voy a poner un ejemplo tácito. Dentro de todas las peticiones que ese régimen le hace a la administración que tiene de turno, es la salida del aire de Radio y Televisión Martí, porque somos una piedra en el zapato de ellos, porque decimos la verdad que el régimen le oculta a los cubanos en la isla, de forma coherente, responsable y seria. Y ellos esperaban que cuando el deshielo, pues Radio y Televisión Martí iban a ser pues sencillamente sacados del aire. El dinero que no han invertido en Cuba para infraestructura y mejorar la vida del cubano, lo han gastado en cabildeo, con senadores proclives a Cuba, con congresistas proclives a Cuba, para buscar la forma de sacar del aire a esta emisora, que es una piedra en el zapato de esa tiranía. Porque no es menos cierto que hoy por hoy rompimos y rompemos esa censura con coherencia, responsabilidad y fuentes crediticias. Por ahí tienes hasta dónde ellos están incómodos en este momento y de la única forma que pueden, pues sencillamente, salir de lo que ellos les movió el piso. Porque el hombre nuevo está pidiendo no comida, está pidiendo no medicamentos, ni tan siquiera viajar al exterior. Está viviendo y está pidiendo dentro de Cuba, y esa es una nueva generación criada por ellos, nacida dentro del régimen, patria y vida. Y para mayor bofetón fue la canción urbana del año en los premios Grammy y la mejor canción del año. Así que con esto te digo, mi querido Julio, de que este es el principio del fin y nunca más, nunca ha sido más oscura la noche que al final del túnel. Gracias, Julio, por haber compartido. Un placer compartir contigo en el día de hoy. Con esto pues me despido en este programa Tras la Noticia, transmitiendo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, agradeciendo la asistencia técnica de Efraín García y la producción de Jaime Almirar. Quédense ahora en sintonía con Radio y Televisión Martí. Muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.